La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Liendo se caracteriza por ser un templo de grandes dimensiones en el que destaca su sobriedad y monumentalidad. Comenzó a edificarse a finales del siglo XVI bajo la dirección de Pedro de la Torre de Bueras, siguiendo un diseño de 1591 atribuido al maestro de cantería Nicolás de Azas. Hasta 1612 se construyeron la cabecera, la antigua sacristía y el primer tramo de naves, finalizándose el resto de la fábrica en 1650, momento en que se levantó la torre posteriormente reedificada. En 1710, después de que el arzobispo Manuel Francisco Navarrete denunciara el mal estado de la fábrica, se decidió reparar el templo, edificar una nueva portada y proceder al abovedamiento de las naves, hasta entonces cubiertas a tejabana. En 1715, Jerónimo de la Cueva realizó las trazas de las obras de reedificación, siendo Alberto de Viadero el maestro cantero encargado de su ejecución. También en el siglo XVIII se acometieron las obras del coro, el pórtico y una nueva sacristía. Por tanto, el edificio que ahora contemplamos corresponde a diferentes etapas constructivas en las que se emplearon los lenguajes gótico y barroco. Se trata de un templo de planta de salón y testero rectangular, oculto por la presencia de dos sacristías en el lado de la epístola y de la capilla de los Mazarrasa, levantada a comienzos del siglo XX en el lado del Evangelio. Completan el conjunto un pórtico meridional y una torre de campana situada a los pies, en la que nos fijaremos a continuación. El primer campanario se edificó en 1650, pero posteriormente se vino abajo, construyéndose la torre que ahora contemplamos entre 1672 y 1686. Presenta cinco cuerpos más un remate añadido en el siglo XX, probablemente en 1902. El cuerpo de campana se abre en cada lado mediante dos troneras de medio punto, sustentadas por pilastras de orden toscano y flanqueadas por pilastras adosadas, friso y cornisa. Detengámonos ahora en el pórtico barroco. En 1772, Lucas de la Isequilla se encargó de ejecutar el proyecto, que finalizó seis años después de manos de Francisco Gil. Aunque se diseñó un pórtico que alcanzase todo el frente meridional, finalmente solo se ejecutó una parte. El conjunto se compone de cinco crujías cubiertas por bóvedas de aristas, abiertas con arcos de medio punto sobre pilastras cajeadas. El tramo más alto acoge la portada de ingreso al templo, delante de la cual nos situaremos. La portada barroca fue diseñada por Jerónimo de la Cueva en 1715, imitando el modelo de planta columnaria característica de la arquitectura burgalesa del siglo XVIII. La puerta de ingreso se abre con arco de medio punto que descansa en pilastras cajeadas. A cada lado se disponen dos pares de columnas de orden compuesto elevadas sobre alto plinto, tras las que se hallan retropilastras. Esta combinación de pilastras y retropilastras da lugar a un retrancamiento de los arcos, generando la sensación de movimiento y el claroscuro propios del barroco. El carácter ornamental de la portada reside en la abundante decoración vegetal con roleos que se extiende por el friso y las enjutas del arco de ingreso, así como en el empleo de columnas de fuste estriado con el tercio inferior intorchado. En el ático de dicha portada se dispone un nicho marcado por pilastras cajeadas de orden compuesto y rematado por frontón partido. Sobresale la imagen en piedra de Nuestra Señora de la Asunción, titular de la parroquia situada bajo venera. Pasemos al interior del templo y situémonos delante del altar mayor para contemplar el conjunto arquitectónico. Estamos ante una iglesia de planta de salón con tres naves de igual altura, presentando en las laterales la mitad de anchura que la central. Las columnas diseñadas en la traza original fueron sustituidas por soportes de sección octogonal, compuestos por pilastras cajeadas de orden toscano, alterando así el modelo de iglesia columnaria. Fijémonos ahora en las cubiertas. El presbiterio rectangular se cubrió a comienzos del siglo XVII con una bóveda de cañón, sustituida en 1780 por una bóveda con lunetos, decorada con casetones imitando artesonado de madera. Las bóvedas de las naves se realizaron un siglo después de haberse levantado los muros, respetando la traza original al más puro estilo gótico.
Y
En el primer tramo se construyeron bóvedas más complejas, con diseños de combados, que la nave central dibuja en una circunferencia y cuatro brazos con opiales. En los dos últimos tramos de la iglesia, los abovedamientos se simplifican, con cinco claves en la nave central y tres en las laterales. El empleo de diferentes diseños para cubrir las naves se debe a la intervención de distintos maestros. Así, el primer tramo fue construido por Domingo de la Bárcena, quien probablemente se inspiró en la traza original del siglo XVI. En cambio, los dos últimos corresponden a la etapa en que el maestro Alonso de Viadero estaba al frente de las reformas, ciñéndose a las trazas de Jerónimo de la Cueva. Vayamos ahora hacia el altar mayor para acceder a la capilla abierta en el lado del Evangelio. Estamos en la capilla de los Mazarraso de la Piedad, construida en 1906. Este espacio se cubre con una cúpula semiesférica decorada con pintura al fresco en que se representa a Dios Padre y al Espíritu Santo, mientras que en las pechinas se sitúan los cuatro evangelistas. Presenta un pequeño ábside en el que destaca el conjunto escultórico de la Piedad, coetáneo a la construcción de la capilla, cuya pintura central muestra el tema de las tres Marías ante la tumba de Jesucristo. Se trata de una pintura de carácter historicista atribuida a León Criachi Durán, pintor del Cristo de Limpias. En una inscripción situada en el interior de la capilla se puede leer: en memoria de sus padres, don Miguel de Avendaño y Pérez y doña Francisca López y Yanderal, erigieron esta capilla sus hijos doña Serafina de Avendaño y López y don Severino Retola y Torre en el año de 1906. Salgamos de este espacio para dirigirnos a la puerta situada justo enfrente, en el lado de la epístola. Cruzándola se accede a un espacio rectangular cubierto con bóveda de crucería de terceletes, que corresponde a la antigua sacristía levantada en el siglo XVII. Otra puerta nos conduce a la sacristía nueva, edificada hacia 1780 por Miguel Pérez del Campo, siguiendo diseños de Lucas de la Isequilla. Consta de dos tramos, el mayor de ellos cubierto con una bóveda de crucería de trazado irregular. Destaca en su interior la magnífica cajonería rococó, de 1788. Regresemos al altar mayor para fijarnos en su magnífico retablo. En 1631, el ensamblador Juan Sopeña de Villaviat comenzó a ejecutar este retablo de estilo romanista. Todos los bultos, así como los relieves del banco, fueron realizados entre 1645 y 1651 por el escultor de Limpias Juan de Palacio. En 1648, Pedro de Bernales procedió al pintado y dorado del mismo. Las líneas sencillas de su arquitectura se hallan potenciadas por el repinte y estucado neoclásico, que además de ocultar la policromía de imágenes y relieves, ha hecho desaparecer las estrías de las columnas y la decoración de los frisos. El conjunto se organiza en banco, tres pisos divididos en cuatro calles y ático. Presenta una organización ordenada y equilibrada, con una clara disposición en casillero, alternándose frontones curvos y triangulares, sencillos en las calles extremas y ligeramente quebrados y abolutados en las calles central y laterales. En la calle central, sobre el tabernáculo, se disponen la Asunción de la Virgen, el Ángel de la Guarda, el Calvario y Dios Padre. Flanqueando la calle central, en el lado derecho y de abajo arriba, podemos contemplar la Encarnación, Adoración de los Reyes, Visitación y Huida a Egipto. A la izquierda, comenzando por el cuerpo inferior, Adoración de los Pastores, Presentación en el Templo, Abrazo ante la Puerta Dorada y los Desposorios de la Virgen. En la calle exterior izquierda, el apóstol San Pedro y dos de los evangelistas. En la calle lateral derecha, San Pablo y otros dos evangelistas. Detengámonos ahora en el banco, donde podemos observar cuatro escenas de la Pasión. De izquierda a derecha contemplamos Santa Cena, oración en el huerto, Flagelación y Camino del Calvario, separadas por los relieves de San Gregorio, San Agustín, Santiago el Menor y Santo Tomás. Las imágenes en bulto presentan formas alargadas y estilizadas, con rostros serenos y sensación clasicista. Los paños, fuertemente quebrados, llegan al suelo, otorgándoles estabilidad y equilibrio. El tabernáculo del retablo, de estilo romanista, conserva las columnas entorchadas y los fustes de tercio de talla originales. En la calle central del primer cuerpo podemos contemplar el relieve de la Resurrección, flanqueado por las tallas de San Pedro y San Pablo. En el segundo y tercer piso se disponen las imágenes de San Francisco, San Antonio de Padua y un Ecce Homo. A continuación nos detendremos en el magnífico conjunto retablístico que se conserva en esta parroquia, comenzando por el lado del Evangelio, donde nos encontramos con el retablo de Nuestra Señora del Rosario. De estilo romanista, fue realizado en 1635 por orden de la Cofradía del Rosario. Se estructura en dos cuerpos más ático. El primer cuerpo se divide en cinco calles, separadas por columnas de orden corintio de fuste estriado con el tercio inferior entorchado, alternándose frontones curvos con volutas en la calle central. La imagen titular es moderna y a su lado se hallan las figuras de San Gregorio, a la izquierda, y San Agustín, a la derecha. En las calles exteriores, San Francisco y San José con el Niño. La autoría de este primer cuerpo se atribuye al taller escultórico de Liendo, tanto por los detalles de la marquetería y el tipo de frontones, como por el canon alargado y los pliegues menos abundantes de las tallas de San José y San Francisco. El segundo cuerpo y el ático fueron obra del taller de Siete Villas. De izquierda a derecha se sitúan los relieves de la Virgen, Santa Ana y el Niño, Santo Domingo y un Santo Dominico. Sus rostros son carnosos, sus posturas equilibradas y los paños muestran gruesos plegados. Estas características se repiten en las figuras de San Gregorio y San Agustín del primer cuerpo, por lo que estas dos tallas se atribuyen al mismo taller de Siete Villas. Continuamos avanzando por la nave hasta llegar al siguiente altar, donde se sitúa el retablo barroco de la Virgen del Carmen. Fue labrado en 1733 a expensas de los vecinos de Liendo, don José del Collado y su esposa doña María Santos Díez, tal y como indica la inscripción de la caja del ático. El dorado fue costeado en 1886 por doña Josefa del Collado Ranera, marquesa de Revilla de la Cañada. Se caracteriza por el empleo de columnas de tercio de talla y estípites, guardamalleta y aletones abolutados. El relieve principal con la Virgen del Carmen salvando las almas de quienes portan escapulario se caracteriza por un fuerte efecto barroco en el que se unen cielo e infierno. Sigamos hasta contemplar el retablo de la Veracruz. Esta obra de estilo churrigueresco se data hacia 1733. Su arquitectura presenta a banco, un cuerpo con columnas salomónicas y estípites, más un ático, también flanqueado por estípites y arbotantes abolutados. La imagen del Cristo es una talla moderna, pero de indudable calidad. A continuación nos detendremos en el último retablo del lado del Evangelio, el de Nuestra Señora de los Dolores. Este conjunto se realizó en el siglo XX siguiendo modelos neoclásicos. Presenta banco, cuerpo con caja trilobulada con columnas de orden dórico y ático. Las tallas carecen de valor artístico. Nos situamos ahora a los pies de la iglesia, frente al coro. Esta obra fue ejecutada en 1740 por Juan Antonio de Mendina siguiendo las trazas del maestro Fernando de la Vega. Se estructura en tres tramos en correspondencia con las naves del templo, cubiertos con bóveda de crucería y abiertos mediante arcos que descansan sobre pilastras cajeadas rematadas en jarrones. En los laterales se emplearon arcos de medio punto frente al arco escarzano del tramo central. Sobre los arcos se dispone un entablamento coronado por balaustrada de madera. Debe destacarse la rica decoración barroca que cubre y transforma la estructura arquitectónica clasicista. una ornamentación a base de roleos vegetales que cubren enjutas y pilastras, escudos y bustos de pequeños putis. Por esta razón suele considerarse este coro como un ejemplo más propio del clasicismo decorado que del barroco. En el muro occidental, tras el coro, se sitúa la puerta que conduce a la torre de campanas. Se trata de una puerta de estilo barroco con marco de orejeras. Sobre el dintel se dispone un óculo abierto entre volutas y coronado por un frontón triangular. Fijémonos ahora en el último pilar de la nave de la epístola, donde se sitúa una imagen de la Virgen Niña. Se trata de una magnífica talla hispanoflamenca que fue trasladada a la parroquial desde la ermita de San Andrés. Se data entre 1487 y 1510 y se atribuye al círculo del escultor Alejo de Bahía, con taller en Becerril de Campos. Observemos la delicadeza de la pequeña cabeza redondeada, con los cabellos ondulados que caen a ambos lados del rostro. Los pliegues son muy abundantes y geométricos. Pasemos a contemplar los altares del lado de la epístola, desde los pies de la iglesia hasta la cabecera. El primero, de estilo barroco, es el de San Sebastián. Perteneció a la cofradía de San Sebastián, que ordenó labrarlo en 1758. Sobre el banco se dispone un cuerpo dividido en tres calles mediante columnas onduladas de tercio de fuste entorchado. El ático presenta estípites y arbotantes abolutados. La imagen del santo titular, así como las de San Ramón Nonato y Santa Lucía, son las originales. Avanzando por la nave encontramos el altar de San Antonio de Padua. Aquí se sitúa un retablo de estilo churrigueresco, realizado en la década de 1730. Presenta un solo cuerpo de columnas salomónicas y estípites, rematado en ático, todo ello cubierto con una abigarrada decoración. En la calle central se halla una imagen moderna del santo titular y en el ático otra de San Benito. El siguiente retablo colateral es el de Santiago. Este conjunto de estilo manierista fue construido por el ensamblador Diego López de Candina entre 1642 y 1645. Presenta banco más dos pisos divididos en tres calles. Lleva columnas de fuste entorchado en el cuerpo bajo y estriadas en el superior. Se alternan, además, frontones curvos simples, abolutados y mixtilíneos. El repinte neoclásico imitando jaspeados no permite observar la decoración pictórica original, atribuido a Pedro de Bernales. En cuanto a la escultura del primer cuerpo y de izquierda a derecha, se disponen las figuras de San Roque, atribuida al escultor Felipe de la Gargolla, Santiago Matamoros y San Sebastián. En el cuerpo superior, San Bartolomé flanqueado por San Antonio de Padua y San Esteban. Las tallas presentan pliegues quebrados y angulosos, mostrando la dependencia del estilo de Diego López de la escultura vallisoletana. En cambio, el tratamiento de los paños de San Roque a base de pliegues gruesos, suaves y paralelos refleja la relación de Gargolla con el estilo romanista. Antes de abandonar el templo, detendremos nuestra atención en dos pequeños retablos situados en los primeros pilares de la nave central. El que se encuentra en el pilar del lado de la epístola está dedicado a San Miguel. De estilo rococó, fue construido entre 1740 y 1750, siendo atribuido al escultor Juan de Avendaño. En el nicho del cuerpo central vemos la imagen titular, flanqueada por San Gabriel y San Rafael. En el ático, una imagen realizada en época contemporánea por el sacerdote Domingo Cayetano Martínez. El tornavoz ubicado sobre este retablo corresponde a la misma época y con toda probabilidad al mismo escultor. Vayamos ahora hasta el pilar del lado del Evangelio, donde se halla el otro retablo rococó dedicado a San Juan Bautista, cuya imagen preside la hornacina central. A ambos lados del santo se sitúan las tallas de Santa Gertrudis y Santa Teresa. En el ático, San Roberto de Belarmino. De esta manera concluye nuestra visita a este hermoso y rico templo parroquial de Lindo.